que tenemos un problema de reto demográfico muy gordo, que las islas están saturadas. Y bueno, lo vemos además aumentar como muy notoriamente en los últimos años, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, claro que compartimos y creo que, bueno, este movimiento, esta plataforma Canarias Palante, que surgió después de las movilizaciones ciudadanas de abril, pues una de las grandes reivindicaciones que ya hubo en esas movilizaciones fue la limitación de alguna forma al establecimiento de nuevos residentes a través de la limitación de la compra de vivienda. Uh-huh. Entonces, esa sería una forma que nosotros veríamos para no, digamos, atacar esa libre circulación, que es verdad que no podemos, ¿no? No podemos limitar la libre circulación, pero de alguna forma, de una manera indirecta, sí, limitando la compra, a lo mejor sería una manera. Y existen ejemplos en la Unión Europea. Hay varios países que tienen este tipo de restricciones, como son Finlandia, como Dinamarca, Malta, Croacia. Entonces, siempre que la justificación sea una discriminación positiva hacia las personas residentes, que ahora mismo se están viendo discriminadas negativamente, porque evidentemente tenemos menos poder adquisitivo que la gente que viene de Europa, entonces nos estamos viendo discriminados negativamente, pues siempre que sea la justificación discriminar, sean acciones positivas hacia los residentes, la Unión Europea lo podría permitir en casos excepcionales, y creo que este es uno de ellos.
Claro, usted, por ejemplo, entonces lo que propondría de entrada para tratar de limitar un poco ese aumento de residentes en las islas sería que no pudiésemos venderle casas a las personas que no sean residentes ya en Canarias. ¿Esto incluiría a extranjeros, a europeos, a todo?
No residentes. En principio eso es lo que se plantea, ¿no? Una prohibición estricta, pero sí estudiar la forma de limitarlo de alguna manera, porque ahora mismo lo que está pasando es que el mercado inmobiliario, por ejemplo, el 38% de las ventas el año pasado fueron a extranjeros. Entonces, es evidente que cualquier país del norte de Europa, la gente tiene una renta mucho mayor y les resulta bastante más barato, más asequible comprar aquí una vivienda o alquilarla que a un local. Entonces, esto se está empujando hacia arriba los precios del alquiler, aparte de la proliferación de la vivienda vacacional y demás. Entonces, la vivienda creo que es un cuello de botella súper importante y donde sí que podríamos regular de alguna forma pues esta historia del reto demográfico, y donde hay que actuar, porque la vivienda es un derecho básico y no está siendo atendido. Entonces, hay mucha gente que está demandando vivienda, hay mucha gente que está con problemas de acceso a la vivienda en Canarias, y no es precisamente la población que viene de fuera, son las personas que vivimos aquí desde hace tiempo, ¿no? Las personas canarias. Entonces, sí, habría que estudiar mecanismos, como ya te digo, que sí que existe en la Unión Europea. Hay otras islas que son, por ejemplo, en Finlandia hay una serie de islas que no permiten a personas que acaban de llegar a un territorio comprar vivienda, sino que necesitan haber residido en el territorio durante 5 años, haber aprendido el idioma, entonces se considera que tienen cierto arraigo y entonces se les permite comprar. No digo que haya que hacer lo mismo aquí, pero que se deben estudiar mecanismos de alguna de las formas.
Entiendo. Anne, lo que está claro es que también hay un problema, digamos, de redistribución, ¿no? O sea, al final es verdad que somos más, pero el problema es que encima es que nos concentramos todos en los mismos sitios. ¿No?
Hombre, yo creo que sí, que vamos todos a las mismas cosas, pero es verdad que ahora mismo prácticamente tampoco hay rincones donde no haya gente. Es decir, hay gente para llenarlo todo, como dice un amigo mío, hay gente para llenarlo todo. Tú vas a cualquier sitio, yo vivo aquí al lado en el sur del país de Rasca, y antes donde yo iba al charquito y no me encontraba nadie, pues ahora me encuentro gente, ¿no? Pero claro, evidentemente esto no se puede evitar, no vamos a pedirle peras al olmo, pero y sí que es verdad, claro, que todo está saturado, ¿no? Sales de casa, a cualquier hora coges el coche, te ves en una cola, vas a cualquier centro comercial o a cualquier casco urbano, te cuesta aparcar, vas a las listas de espera de sanidad, listas de espera infinitas, es como... Sí, pues está todo masificado y todo saturado, evidentemente. No podemos seguir creciendo indefinidamente, y por seguir poniéndole carriles a la autopista tampoco lo vamos a solucionar, porque en algún momento te topas con el mar. Es que lo que tenemos es que somos islas y nos olvidamos, y no podemos darle las mismas soluciones que en el continente.
Sí, yo no puedo estar más de acuerdo. Somos islas, un territorio limitado, y necesariamente este es un debate que tiene que estar, ya lo está, pero tiene que tener el foco presente. Además, yo no sé si también nuestra invitada considera que el modelo, digamos, de crecimiento también tiene que ser sujeto a reflexión, ¿verdad?, a partir de esas movilizaciones, de lo que hubo recientemente. No sé qué opinión tiene al respecto.
Pues yo creo que la clave, es decir, vamos a ver, parto de la base de que creo que nadie concibe Canarias sin el turismo. Es decir, esto no se trata de movilizaciones contra el turismo, es decir, el turismo tiene que estar y va a estar. Y ha traído muchísimas cosas buenas a la sociedad canaria en las últimas décadas. Pero sí que es verdad que no podemos seguir con un modelo de crecimiento ilimitado. El año pasado fueron 16 millones, este año vamos a rozar los 18, según las previsiones. 17,8 es lo que se prevé que vamos a cerrar el año. Entonces, en algún punto, toda esta gente que viene consume territorio, consume suelo, son plazas alojativas, son más viviendas vacacionales que se están metiendo dentro de las zonas residenciales, redundando en la falta de vivienda. Evidentemente hay que poner un límite. No se trata de cargarnos el turismo, nadie lo quiere, todo el mundo queremos turismo, pero no seguir creciendo indefinidamente. Parece que hay una fobia a hablar de límites porque parece que uno es turismofóbico. Entonces esto es lo que no consideramos apropiado.
Sí, a mí, la verdad que me encanta escuchar una organización que reúne a tanta asociación ecologista decir que el problema no es el turismo, o sea que con el turismo, del turismo vivimos y del turismo viviremos, ¿no? Pero sí también me gusta escuchar, porque yo creo que hay que integrarlos en el debate, a posiciones como esta, que al final lo que dicen es, bueno, pues si al fin lo que estamos diciendo es que para atender el turismo a lo mejor cada hotel va a requerir, no sé, 400 camareras de piso, y a lo mejor no hay gente capaz, no tenemos gente suficiente para dar ese servicio, que no la tenemos. Por tanto, eso lo que hace es, no es el problema del turismo, es que vas a tener que atraer población, porque necesariamente donde hay una oferta de trabajo vas a acudir, y si tú estás en el sur de Italia o estás, digamos, vienes de un país como Venezuela con el conflicto que tienes posibilidad de trabajar, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no lo vas a hacer y cómo se lo vas a prohibir? Pero esa reflexión sobre el modelo que tenemos, cuando hay otras industrias que son capaces de digamos, de diversificar la economía, ser menos demandante quizás en mano de obra y tienen mayor valor añadido, es parte de la solución.
Claro, pero Carlos, bien, está lo que dicen, tiene su lógica, pero entonces no podemos crecer en nada, es decir, no podemos crecer en ninguna actividad económica que genere demanda de empleo, porque entonces estamos, según esta lógica que están planteando ustedes, entonces lo que estamos haciendo es atraer más personas, con lo cual volvemos a engordar el problema del modelo. Es decir, si no fuese el turismo, imagínense, y fuese, no sé, la tecnología, al final también estaríamos atrayendo.
Bueno, pero la diferencia es que a lo mejor creas mucho más, más producción, creas mucho más valor añadido, aumentas el Producto Interior Bruto con menos gente, con unos trabajos, digamos, más capacitados, más especializados, creas mucho más valor que a lo mejor una industria, que no digo que sea esa, digo cualquier otra, pero que hay que revisar el modelo porque no todo, o sea, esta reflexión tenemos que hacerla. Y yo creo que a ningún político actualmente le cabe en la cabeza no hacerla, ¿no?
Yo creo que en algún punto sí que tenemos que parar, es decir, en algún punto el crecimiento no puede ser infinito. Estamos ya hablando de un problema a nivel global que son los límites planetarios, y aquí en Islas tenemos unos límites también que son espacio y recursos. No podemos seguir creciendo indefinidamente. En algún punto yo opino que hay que dejar de crecer, o hay que tener un crecimiento muy, muy, muy sostenido, muy chiquitito, porque es que no hay más. No hay por dónde.
Pues este tema lo tendremos que seguir debatiendo, y nos encantará hacerlo con usted también. Ana Estrieve, portavoz de Canarias Palante. Gracias por atendernos esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buen día.
8:08. ¿Cómo viene la agenda del día, Santiago Morollón?
Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos pendientes del viaje a Bruselas del presidente del gobierno canario. Hoy se reúne con Salvador Illa, el presidente de la Generalitat. Entre otras cuestiones, el viaje se justifica por la necesidad de que en Bruselas se visibilice la crisis migratoria que estamos viviendo y que esta noche ha tenido un nuevo capítulo con el rescate de hasta 5 embarcaciones en el entorno de las Islas del Hierro y de Tenerife. De momento tenemos datos de 3 de ellas. Habrían llegado 210 personas, todos ellos en buen estado de salud. Mientras tanto, este jueves también el delegado del gobierno entrega los premios Menin a las personas y a las instituciones que en el último año se han distinguido en su ayuda a las víctimas de la violencia machista a nivel local. La presidenta del Cabildo Tinerfeño y la consejera de Universidades del Gobierno Canario analizan los proyectos conjuntos en el Parque Científico y Tecnológico de la isla, y se conmemora también en Gran Canaria el 50 aniversario del Instituto de Enseñanza Secundaria Noroeste en el municipio de Santa María de Guía. Va a inaugurarlo el consejero de Educación, Poli Suárez.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¡Lisa!
detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
¡Adelántate al Black Friday! En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento, más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias. A precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias. A precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurarlo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Por solo en un McDonald's.
Algo único te espera en la noche en blanco. Es mi noche, tu noche, nuestra noche. Recorre bajo la luz el comercio y las calles de la Laguna. Una ciudad abierta para ti. Descubre tu propia noche en blanco. Ven y vive la tuya. Organiza Ayuntamiento de la Laguna. Colabora Comercio de Tenerife y Gobierno de Canarias.
Llevan esta mañana de jueves 21 de noviembre, con ese tiempo raro, extraño, que parece que se va un poco encauzando un poco, por lo menos parece que no hace tanto viento como ayer. Oye, ¿cómo le estará sentando esto a las abejas, eh? Lo digo porque ayer tuvimos su polémica con las abejas, con dos asociaciones de productores, de apicultores. No sabía yo, Daniel, que se consideraba ganadería prácticamente el cultivo de abejas. Ganadería, está dentro del sector de la ganadería. Y hoy queremos saber un poco la opinión, la posición de la administración. Pero contextualízanos, ponnos en situación.
Sí, recordemos que los apicultores de Gran Canaria, que tienen representación en 6 de las 7 islas del archipiélago, han denunciado al Cabildo del Hierro y concretamente también a su consejero de Medio Rural y Marino, David Cabrera, por un presunto delito contra el medio ambiente relacionado con un proyecto para, dicen ellos, que pretende erradicar las colonias híbridas de las islas en el que se incluye la especie protegida abeja negra canaria y trabajar con una especie híbrida artificial. Ayer escuchábamos a uno de la asociación, Antonio Quesada, y también le respondía Florencio Gutiérrez, apicultor herreño, una de las personas que más conoce conoce el mundo de la miel en Canarias, que lo negaba y que decía pues que el proyecto del Cabildo del Hierro en realidad es necesario y que la polémica detrás de todo esto, pues lo que tiene es el dinero, subvenciones que han venido de Europa y entre las que, bueno, parece que los apicultores de Gran Canaria no están del todo de acuerdo.
Bueno, pues vamos a preguntar al denunciado, en este caso, David Cabrera, vicepresidente, consejero del Medio Rural y Marino del Cabildo del Hierro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé si ayer escuchó la polémica en este asunto sobre si se deben erradicar las colonias de abejas de las islas o no. A ver, la abeja negra canaria, es la especie que se quiere proteger. ¿Cree usted que hay una abeja negra canaria que merezca esa protección? ¿Se pone en peligro?
Bueno, lo único que considera el Cabildo, que es lo que ha hecho el Cabildo en un proyecto que aprobamos el mes pasado, del 26 de febrero del mes de este mismo año, es un proyecto de asistencia técnica integral para el sector de la apicultura de la Isla del Hierro. Un proyecto que estamos trabajando de la mano de los apicultores herreños y también en el que participa la Asociación de Apicultores de la Isla del Hierro y, como bien has dicho, pues nosotros entendemos que la apicultura es una actividad estratégica y fundamental en todos los sentidos, ¿no? Con una repercusión económica importante, con una importancia fundamental para el desarrollo rural, con un equilibrio ecológico, y en esa línea es en la que estamos trabajando con un proyecto que la verdad que está teniendo mucha aceptación entre los apicultores de la isla, porque bueno, casi semanalmente o quincenalmente nos reunimos con ellos, ¿no?
Claro, yo lo que ayer no me quedó muy claro es por qué le denuncian los apicultores de Gran Canaria. Es decir, no se puede mantener un tipo de apicultura en determinadas islas y dejar que el Hierro lleve a cabo la suya, su propio proyecto.
Bueno, eso es lo que estamos haciendo desde el Hierro, ¿no? Primero, después de hacer una fase de diagnóstico y de reuniones previas con el sector, pues hemos empezado a trabajar en este sentido. Es un plan formativo principalmente el que estamos trabajando con los apicultores del Hierro, con formaciones puntuales. También estamos trabajando en el cuidado y mantenimiento de las explotaciones de los colmenares, tanto de los propios apicultores de la isla, de todos los apicultores de la isla que los estamos visitando, que estamos yendo a sus explotaciones, y también de las explotaciones de los colmenares que son propiedad del Cabildo del Hierro. La clave del proyecto es esa asistencia técnica y principalmente y la mejora del saneamiento y el manejo del colmenar que hay ahora mismo establecido en la Isla del Hierro, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no?
Bueno, le veo muy contenido, señor Cabrera, pero me imagino que no le habrá hecho nada de gracia. Nos lo puede decir tranquilamente, esa denuncia contra usted, ¿no?
Bueno, nosotros estamos trabajando con este proyecto, e incluso hemos incluido también para los apicultores del Hierro pues algunas líneas de apoyo y de ayuda por fuera del proyecto, ¿no? Como son ayudas a los alimentos para el colmenar, como son ayudas y a la modernización de las explotaciones apícolas, que nunca antes se había hecho. Incluso asesoramos a los apicultores del Hierro en actividades administrativas que a veces son complejas, para que lleven el cuaderno de explotación apícola, para que actualicen sus registros ganaderos. En eso es lo que está centrado ahora mismo el Cabildo del Hierro, y las entidades formativas, que como te decía antes, que son diversas en todos los sentidos, y ahí es donde estamos centrados pues el trabajo de la mano de los apicultores de la Isla del Hierro, ¿no?
Bueno, lo dicho, le veo comedido en torno a este asunto, y bueno, pues argumentando perfectamente las acciones que está llevando a cabo el Cabildo con el tema. David Cabrera, vicepresidente y consejero de Medio Rural y Marino del Cabildo del Hierro, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un saludo. Bueno, pues así está la cosa. Oigan, un par de cuestiones que nos dicen nuestros oyentes muy rápidamente del tema que tratamos antes sobre la población. Pedro nos dice que el problema de la población es lo mal que está distribuida. Dice, por ejemplo, la Isla Baja, incluido Icod, está perdiendo población. La Palma mantiene desde hace 15 años la misma, y Malta, con una extensión similar a La Gomera, dice que tiene cerca de 400.000 personas. Mi madre, ¿cómo será Malta con este asunto? David se pregunta, si metemos más turistas, ¿no estaremos preparados para recibirlos en cuanto a infraestructura y no volverán? Y él habla de colas, de inseguridad, de sanidad colapsada. Oye, Victorino dice, refiriéndose a Ana Strive, que hablaba antes con nosotros, qué bien habla esta mujer, dice, las islas son como barcos en el océano. Bueno, más asuntos que nos ocupan esta mañana. No tan poéticos algunos como esos barcos en el océano, ¿eh?
No, la situación de Nueva Canarias, Roberto, que es bastante crítica después de recordar los resultados muy malos de las elecciones europeas en las que fueron en coalición con Sumar, en la que quedaron sexta fuerza en Canarias. Bueno, algunos alcaldes de partidos municipalistas, aliados de ya hace bastantes años con Nueva Canarias y que también tienen voz en la ejecutiva, han pedido una renovación de los órganos del partido. La ejecutiva de momento dice que hasta el Congreso del año que viene no hay nada que hacer y parece cada vez más cerca y más factible la ruptura de estos alcaldes independientes con la formación, porque dicen que han trasladado el debate a las asambleas locales de sus partidos, que finalmente son las que seguirán, pero parece que no hay puntos de encuentro ya ni de unión entre la cúpula del partido encabezada por Román Rodríguez, que recordemos perdió hasta su escaño en las elecciones al Parlamento de Canarias, y figuras pues con bastante peso y de apoyo público como el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, o el de Agüimes, Óscar Hernández.
Ahí les dado, mira, él precisamente lo tenemos al otro lado del teléfono, Óscar Hernández, alcalde de Agüimes. ¿Qué tal? Buenos días, Óscar.
Hola, muy buenos días, Roberto. Saludos a todos.
Un saludo, gracias por atendernos antes que nada. Oiga, ¿esto es una rebelión contra la dirección del partido?
No, para nada. No pretende ser nada de eso. Yo creo que además transmitir la serenidad de que estamos en el día a día de nuestra gestión, también es verdad que esto pues llama más la atención, pero lo único que hemos planteado es precisamente en esa intervención acertada que han hecho para la introducción, que estamos planteando que la marca tenga mayor capacidad de generar ilusión, de generar esperanza, y los resultados últimos no acompañan esa imagen. Y además hay un voto concreto a la figura del liderazgo de Nueva Canarias, que no solo se da en el 2023, sino en el 2019, a diferencia, por ejemplo, de nuestro candidato al Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Por lo tanto, es una lectura clara, la hemos puesto en común, primero de forma leal, absoluta, a la dirección, de alguna manera interna, pero bueno, la reacción de la dirección, en vez de asumir esa crítica propia de compañeros, pues parece que no adoptó la decisión de entenderlo como una sugerencia de cara al apoyo al proyecto, sino una cuestión más personal, y es en la situación en la que estamos. Hemos tenido reuniones a lo largo de todo este año, hemos mantenido distintas mesas de negociación para poder llegar a acuerdo, pero el punto de inflexión o el punto de la línea roja que marca la diferencia es nuestra posición, en que es innegociable la renovación como medida, digo, ilusionante de cara al futuro, de cara al 2027, y la posición de la parte orgánica del partido, en la que se niega a hacer ningún cambio, ningún gesto de cara antes del Congreso del año que viene.
¿Y si no se hace, Óscar, el partido se rompe?
Ese es el debate que estamos trasladando a las asambleas. O sea, hay posiciones personales, opiniones personales, no tiene sentido estar en una organización donde se obvia lo evidente y lo que recibimos de los ciudadanos, y trasladamos a los comités locales. Son las asambleas locales las que tienen que tomar esa decisión. Por eso lo que hemos hecho es arrancar con ese debate interno, que es doloroso, que no es agradable, que debe ser pacífico, que debe ser también sereno, pero no lejano del interés general del desarrollo de la organización. Y eso no lo hemos marcado para lo que queda de año, y a principios del año que viene volveremos a vernos para, bueno, ver la posición de cada una de las asambleas locales. Yo les traslado, por ejemplo, Roque Guairo, ya el lunes pasado se ha empezado este debate, y bueno, hay una sensación de necesidad de otro espacio si no se producen ningún cambio por parte de la dirección de la organización.
Óscar, buenos días. Claro, si Roque Agüero se sale, ¿qué va a pasar en el Cabildo con su presidente Antonio Morales, que pertenece a esa formación de Roque Agüero?
No, lo que hemos dicho en todo momento, desde el primer minuto, tanto la parte más oficialista como la parte que propiciamos la renovación, es que estamos hablando de la perspectiva de desarrollo de la organización de cara al 2027. Los compromisos adquiridos en función de nuestro programa, de nuestro objetivo, de nuestros proyectos para desarrollar a lo largo del mandato 23-27 se mantendrán inalterables y están muy por encima de las cuestiones internas de organización. Nuestra prioridad absoluta es atender al plan de trabajo y el respeto a las situaciones en todas las instituciones. Eso es prioritario. Y en segundo lugar, bueno, el proyecto que pueda desarrollarse a partir del 2027.
Sí, pero la formación, a lo mejor la cúpula podría decirles, oiga, si ustedes se quieren ir, se van, pero con todas las consecuencias. Les damos de baja del partido, entreguen el acta y se van a...
No va a pasar porque además ya mantendremos, hemos tenido conversaciones, vamos a seguir manteniendo conversaciones. Esto no se trata de una ruptura a cachorrazos, sino todo lo contrario, el respeto mutuo, pero sí que es verdad, ya hemos mantenido distintas conversaciones y esa situación no se va a producir. Vamos a mantener con total fidelidad los compromisos adquiridos en la campaña del 2023 hasta el 2027.
Dice usted que el actual dirigente, refiriéndose a Román Rodríguez, no ha obtenido representación y lo opone al presidente del Cabildo, que sí, ya ha obtenido la presidencia. ¿Quiere esto decir que sería Antonio Morales su candidato a presidir el partido, a tomar las riendas de Nueva Canaria?
No. El presidente del Cabildo ha dicho claramente que no quiere ninguna cuestión orgánica, que no en absoluto estaría preparado para esta parte más organizativa, en absoluto. Hay cuadros, de hecho, una de las propuestas que hemos hecho en estas mesas de negociaciones son personas, no voy a nombrar a nadie para que no se sientan como que no lo hemos propuesto directamente a ellos, pero hemos propuesto nombres de la parte más directamente relacionada con la parte oficialista.
¿Por ejemplo?
Para la presidencia. Pues Carmen Hernández, Luis Campos, cualquiera. Hay distintos líderes pues que pueden ser, sin ninguna duda, capaces de llevar adelante la organización y representan ese cambio generacional.
Alcalde, una de las cuestiones que pueden estar en lisa o que puede separar más a los alcaldes, vamos a decir así, de Nueva Canaria, de la dirección del partido, es la posible reunificación del nacionalismo canario.
Nos han achacado desde el minuto uno, desde que mantuvimos esa primera reunión con la dirección, de que pueden darse acercamientos, y además lo han concentrado en la figura del compañero alcalde de Galdar y vicepresidente del Cabildo en Teo, y nada más lejos de la realidad. La casualidad de una visita institucional en el Consejo Político se usó de forma interesada también para hacer daño a la posición que defendemos, pero nada más lejos de la realidad. En este momento estamos concentrados en resolver la situación interna. ¿Qué puede pasar dentro de dos años? Pues bueno, yo no tengo una bola mágica, pero en cualquier caso, la base, que es lo importante, decidirán cuál es el escenario futuro de pactos o no pactos de cara a las elecciones de 2027.
Bueno, pues así está la situación en Nueva Canarias. Yo le agradezco, Óscar Hernández, alcalde de Güímes, que nos haya atendido en esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Saludos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Descubre el nuevo Melia La Palma. Entre mar y volcanes existe una tierra única. La llaman Isla Bonita. Ven y conoce el renovado Melia La Palma en Puerto Naos. Naturaleza, atardeceres, gastronomía, tradición. Entra en melia.com y deslúmbrate por nuestro nuevo Melia La Palma.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Disa lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Bueno, pues así hemos llegado a las 8:30 de la mañana, repasando muchas cuestiones, muchas claves del día en esta mañana. Fíjense, una de las claves que repasábamos al principio era la saturación en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Nos contaba, bueno, su experiencia personal, Juanjo Ramos, ustedes lo conocen bien, el director de deportes de esta casa, y hablábamos con una representante sindical sobre este asunto. Llega el turno de hablar con el gerente del Hospital Universitario, Adasad Goya. ¿Qué tal, señor Goya? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, de la conversación que mantuvimos antes, nos dio la sensación de que el problema no es tanto del servicio de urgencias como de todo, como del hospital en general y casi hasta de la sanidad en general. ¿Todos los pacientes que están en el servicio de urgencias, que nos los encontramos allí en el pasillo, son pacientes del servicio de urgencias?
Todos los pacientes que nos encontramos en el pasillo tienen una característica común, que han entrado por el servicio de urgencias. Una vez están en ese pasillo, a lo largo de su estancia, una vez han sido triados y diagnosticados y se han hecho las interconsultas pertinentes, muchos de ellos pasan a estar a cargo incluso de algunas especialidades en algunas ocasiones. Entonces tenemos una variedad bastante, bastante amplia de pacientes en urgencias, que no solamente son los que deberían de estar en ese momento, sino hay otros que ya tenían que haber sido evacuados a otras partes, ¿no?
Claro, o sea, que hay camas a lo mejor que a las que deberían ser derivadas, camas de ingreso, y que no están, y por eso están en ese sitio, ¿no?
Sí, la realidad es que el modelo de gestión actual en el que, bueno, lleva inmerso el hospital todo este tiempo, pues nos hemos encontrado que nos da esa situación.
Claro, ¿Y no habría otro sitio donde ponerlo, señor Goya, que no sea el servicio de urgencias, para que quien encuentre, llega realmente y tiene que ser atendido en urgencias, no se vea en medio de esa situación?
Habría, si cambiamos el modelo de gestionar la entrada a nuestras urgencias y de cómo tratamos al paciente, que es lo que estamos planteando, al haber un cambio de modelo donde se sectoriza la entrada del paciente, como por ejemplo nos pasa con el urgente pediátrico, con el ginecológico y obstetricia. Si cambiamos toda esa forma de entrar y si somos capaces de sectorizar en función del nivel de viaje que tiene el paciente, no tienen que terminar en ese pasillo. Y luego, una vez ha sido diagnosticado y tratado, si somos capaces de hacer una respuesta rápida y eficiente, nos encontramos con que esos pacientes, muchos de ellos llegan a acumular muchísimas horas sin ser ni siquiera evaluados, con lo cual mejoraríamos mucho la estancia y, por tanto, la afluencia de pacientes ahí. Luego, el paso a las camas, que es lo que me plantea en hospitalización. Este hospital y todos los hospitales tenemos un problema de camas de hospitalización, de disponibilidad, claro. Lo tenemos claro. Tener esas camas es un problema, pero estamos trabajando con este cambio de modelo de gestión en dos fórmulas que nos permiten tener acceso a más camas, que una es incrementar la hospitalización a domicilio, duplicar nuestra capacidad, y esperamos que podamos hacerlo en los próximos meses. Y además, otro planteamiento, que es el paciente crónico de alta complejidad, que son pacientes que llegan a acudir, los tenemos así registrados, entre 12 y 15 veces al año a nuestro hospital, que se destabilizan por alguna razón y que van a nuestras urgencias. También estamos desarrollando ese modelo junto con la atención primaria, ¿qué nos permitiría que esos pacientes, cuando, que todos conocemos algún caso seguramente, que cuando son atendidos por atención primaria y llega un momento que ya no puede el médico de primaria darle respuesta, les dicen, bueno, pues ya acuda usted a urgencia. Si nosotros somos capaces de, en vez de mandarlo a urgencia, mandarlos a esta nueva unidad y que directamente sea atendido por un especialista sin necesidad de pasar por nuestro servicio de urgencia, por nuestro servicio de urgencia, e incluso se les pudiera gestionar el ingreso, que es lo que luego se hace cuando estamos en urgencia con ellos, donde incluso llegan a agravarse porque no es un lugar para estar tanto tiempo, pues conseguiremos mejorar mucho los circuitos.
Este nuevo plan que ustedes presentan, ¿en cuánto aumenta el número de camas hospitalarias para atender a todas estas personas?
El número de camas, vamos a ver, urgencias, una de las peculiaridades que tenemos en nuestro hospital es que cada vez que hemos hecho alguna obra en urgencias ha sido para incrementar el número de camas de observación. Este modelo es un cambio sustancial. Nosotros aumentamos nuestra capacidad aumentando la disponibilidad del espacio, creamos una nueva sala para poder evacuar todos nuestros pasillos y nosotros lo que hacemos es reestructurar el espacio. Nosotros no podemos crecer mucho en espacio, pero aún así ponemos a disposición una nueva sala de en torno a unos 250 metros cuadrados y que nos va a permitir tener ahí una recepción para todas esas camillas que tenemos en el pasillo. Hacemos la redistribución de los espacios, de hecho...
O sea, no aumentan el espacio realmente, sino que
no,
se
sí
va
se aumentamos.
Se aumenta el espacio,
que se redistribuye. Se aumenta. Se redistribuyen todo lo que tenemos hoy en día, se hace, por ejemplo, la urgencia pediátrica, la pasamos a una zona que hoy en día está con camas de observación, y cambiamos ese espacio, incrementamos nuestra capacidad de REA, y además generamos espacio para tener camas de trauma, de un problema que tenemos en nuestro hospital, sobre todo, que tenemos diferencia con el resto, para sobre todo poder albergar fracturas de cadera que son muy numerosas. Y luego generamos otro espacio que usamos con diferentes finalidades a lo largo del año y ponemos a plena disposición para el servicio de urgencia, que tenemos en una sala que se usaba para familiares de pacientes, lo redistribuimos en otra sala de familiares de pacientes, y ese espacio lo ponemos 100% a disposición de nuestro servicio de urgencia, que tiene una capacidad de en torno a 20 personas. Y además, liberamos un espacio de la actual hospitalización a domicilio, estamos finalizando la obra, lo desplazamos, que nos va a permitir incrementar, como decía, la capacidad al doble de la hospitalización a domicilio en nuestro hospital, y ese espacio lo preparamos y lo dejamos dotado para incrementar el número de camillas que podemos albergar, por tanto la capacidad de nuestras urgencias mejora. Y este además es un plan que diferencia con lo anterior en el sentido de que, ¿qué preferimos? Preferimos que hoy en día tenemos, por el modelo que tenemos, pacientes que pueden albergar nuestras urgencias hasta 5 días de estancia, incluso más, hay pacientes que en esas camillas, o lo que lo estamos planteando es un circuito rápido de urgencias, una urgencia dinámica de 24 horas, y que luego pasen a cuidado de otra unidad que está supervisada por especialistas, como si fuera un ingreso directo a partir de las 24 horas, y por lo tanto las estancias mejoren bastante en el espacio.
Claro, pero me da la sensación, señor Goya, de que el problema de urgencias es que todos los servicios, o de alguna manera el cuello de botella de todos los servicios, se viene concentrando hasta allí. O sea, usted me dice que hay pacientes a los que atiende urgencias, es decir, que ya no son de urgencias, pero que están allí hasta 5 días hasta la que le dan una habitación en planta, ¿no? También están los pacientes que ya incluso les han dado el alta, pero resulta que son pacientes sociosanitarios que no tienen dónde ir ni que se ocupe de ellos, y está ocupando, nos habían dicho en su momento los sindicatos, que 600 camas en los hospitales. No sé en el caso del hospital universitario cómo sería. Están los pacientes a lo mejor que están en observación y que se derivan también a la gestión de urgencias. De esta manera que usted plantea ahora, esa distribución evitará que toda la presión recaiga sobre ese servicio en concreto.
Es que la idea es quitarle presión al servicio. Es justamente profundizar ahí. Hoy en día, como decíamos, todos los pacientes entran por el servicio de urgencia, van a ese cuello de botella que viene marcado, que es ese pasillo, y automáticamente no damos condiciones óptimas de todos nuestros trabajadores, tardamos mucho en poder atenderlos porque no tenemos espacios donde verlo, porque no tenemos la forma de dar fluidez. Y muchas veces se dan incluso disputas entre las diferentes especialidades, con la especialidad de urgencia para ver a quién le corresponde el paciente o no. Esto es un cambio de modelo. Es complicado, además, de hecho estamos ahora mismo en la función de explicarle a todo, no solo a la ciudadanía, sino también dentro de la casa, el nuevo planteamiento, para entender que necesitamos sí o sí drenar urgencias. Necesitamos sí o sí que en esas 24 o 36 horas como máximo el paciente ya deje de ser paciente de urgencias, bien porque tiene un alta, bien porque ha pasado el tiempo que necesitaba para recibir un tratamiento, o bien porque directamente pasa al cuidado de la especialidad que corresponde. Si nosotros somos capaces de hacerlo de esa manera, tendremos que drenar sí o sí urgencias. Además, tenemos que adquirir hoy en día en torno a 35 especialidades, además de 10 residentes, prestan servicio en urgencias. De esta manera, intentamos que las especialidades asuman antes también al paciente que le corresponde y que no perdamos a veces el tiempo en discusiones si corresponde o no a un determinado especialista u otro. Eso es una reclamación que siempre han hecho los médicos de urgencia. Se han hecho diferentes planteamientos y nunca ha habido consenso en ello. Ahora estamos decididos a este cambio de modelo que permitirá sí o sí minorar muchísimo las estancias en urgencia. Tenemos que pensar que cuando tardamos en simplemente en ver un paciente, vemos esos retrasos que siempre se nos comentan, retrasos de 10, 12 horas, que llegamos a acumular en algunas ocasiones, eso es una sobrecarga de trabajo brutal, sobre todo para la enfermería. Cada hora se tiene que reevaluar el paciente y además no lo hemos visto. Y luego resulta en muchos de estos casos que ese paciente a la hora se va o incluso un par de horas después, porque después del diagnóstico ya podemos en muchas ocasiones podemos darle el alta. Si somos capaces de todo ese tiempo quitar, tendremos muchísimas horas, muchas menos personas en nuestro servicio de urgencia. Y si además, cuando ya ha sido atendido, ya se le ha atendido la urgencia y luego ya queda bajo el control del especialista que corresponde, el área que corresponde, demoramos mucho menos esa estancia. Con lo cual también mejoramos la calidad de atención, porque el paciente, sabemos que las estancias en urgencia no es el mejor sitio para estar y suelen agravar sus situaciones durante todo este periodo, por lo que decía, por los retrasos que acumulamos y demás. Si somos capaces de sacar el paciente mucho antes del circuito de urgencias, tratarlo y atenderlo, estaremos mejorando mucho y, por lo tanto, también estaremos mejorando mucho la congestión.
Alasar, buenos días. ¿Por qué se ha cesado otra vez al jefe de urgencias, a Guillermo Burillo? Es la primera vez que lo hace usted, pero anteriormente, en la anterior etapa, había sido cesado dos veces. Usted lo reincorporó. ¿Por qué se va ahora?
Bien, en cuanto al cese, bueno, como usted bien dice, yo lo incorporo. Empezamos con un planteamiento de modelo de gestión que en ese momento considerábamos óptimo. Hemos dado un año prudencial para evaluar la propuesta y la verdad es que el modelo, yo no creo que el modelo sea el modelo incorrecto o correcto, simplemente entiendo que es un modelo de gestión que no permite, dadas las características de nuestro hospital, dar una solución a urgencia. Después de un año, los datos que tenemos son una presión asistencial que ha bajado en torno a 10, 15 pacientes menos de asistencia diaria de media a nuestro hospital. Tenemos el mismo número de médicos, incluso creo que teníamos dos en el saldo total, aunque es verdad que depende del momento, pues tenemos como pasa en todas las empresas, podemos tener más o menos en función de las IT que podamos tener. Y la realidad es que hemos empeorado en los tiempos de asistencia y en muchos otros indicadores. Nosotros hemos planteado el cambio de modelo, entendemos que este modelo es intensivo en camas y en médicos hay la oferta que hay, no podemos generar más, y las camas, todos conocemos el problema estructural que tiene nuestra comunidad autónoma, pero bueno, y este país, ¿no? Porque al final compartimos experiencia con otras comunidades autónomas y suele ser cada vez, por desgracia, más común.
¿Y no sería, señor Goya, más lógico haber instaurado el modelo este que pretenden de menor presión sobre el servicio de urgencias y luego haber redefinido el equipo de dirección?
Total.
Primero iniciar esto, ver cómo funciona, aceptar y después hacerlo y no hacerlo ahora sin me parece que ni siquiera han nombrado un sustituto.
Totalmente de acuerdo, Robert. Lo hemos intentado, fue un planteamiento inicial que le hice, no fue aceptado. Dimos la oportunidad de ver las bondades de este modelo e intentar de alguna manera poder nutrir de todo lo que reclama de camas y de médicos, pero la imposibilidad de hacerlo nos ha llevado a plantearlo. Y al final, esto fue una cuestión de la decisión ha sido, más que tomada por mí, ha sido tomada por el propio responsable, en el sentido de que ha habido una negativa a aceptar este modelo, y al haber una negativa a aceptar este modelo, pues al final yo no me puedo mantener las urgencias en el estado que están y tengo que tomar la decisión de intentar una nueva fórmula, porque esta experiencia no es de ahora, esta experiencia lleva, como decimos, muchos años, la hemos analizado, hemos intentado buscar fórmulas que se escapan de nuestra capacidad de respuesta, que dependen más, como decía, de una capacidad estructural de la consejería, no solamente de nuestra consejería, sino también de la de Bienestar Social, y ante esa negativa, pues yo al final me veo forzado a tener que impulsar un nuevo cambio. ¿Qué nos costará? ¿Qué nos está costando? Que no tener una sustitución, básicamente se trata de implantar el modelo, y a partir de ahí, una vez hayamos implantado el modelo, contar con todas, explicarlo a todas las personas que trabajan en urgencias, tomar seguro, además ya hay bastantes personas que nos plantean las bondades y que les gustaría que contáramos con ellos para liderarlo, pues a partir de ahí...
O sea, señor Goya, ustedes van a plantear el modelo sin un responsable de urgencias hasta que se haya implantado, esto es lo que me dice por el momento.
Nuestro equipo directivo, nuestra dirección médica, está asumiendo ahora mismo todas las responsabilidades en cuanto al servicio de urgencia, pero no solamente la responsabilidad, sino además el compromiso de explicar el modelo a todos los trabajadores, que no hemos podido hacerlo hasta este momento, puesto que teníamos otro modelo en funcionamiento. Bueno, estamos funcionando en colaboración con todas las áreas. Y además, como les digo, lo importante ahora mismo es tener la capacidad de que todos los trabajadores tengan acceso a la información y a los planteamientos que estamos haciendo. Esto es un cambio de modelo y una implantación de una serie de obras bastante complejas por la logística de realizar, pero que va a suponer un cambio radical en nuestra funcionamiento.
Pues esperemos que este cambio de modelo pueda favorecer el servicio y que estas situaciones que estamos viendo no funcionen. Estaremos atentos, estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo en este aspecto que tan directamente afecta a los ciudadanos. Señor Goya, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de explicarlo. Un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
A veces el monstruo está cerca.
La violencia vicaria es una modalidad de la violencia extrema de los hombres contra las mujeres. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Pacto de Estado. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
El agua y las energías limpias tienen una nueva cita con Canagua y Energía. La feria referente en Canarias regresa del 27 al 29 de noviembre a Infecar para darte a conocer todas las novedades del presente y futuro del agua y la energía. Consigue tu entrada gratuita en canagua.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Y en otoño, vuelve Entre Corderos y Fogones. Desde el 18 de noviembre, 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta gastronómica del Cordero? Sábado 30 de noviembre en Fontanales, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Moya, Tejeda, Guía y Galdar y Proquenor.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Bueno, pues más asuntos que nos ocupan en esta mañana. Un comentario sobre la situación en el hospital universitario, donde hemos visto como lo que denuncian los sindicatos, la propuesta que hace ahora la dirección. En la que observamos que hay una redistribución de espacios, pero en principio no más camas, Charlie, ni más profesionales, ¿no? Esa es la cuestión. Carlos, Daniel, ¿lo ven así?
Sí, la verdad que sí. No, yo me preguntaba cómo va a afectar esto, incluso si con Muface no se llega a un acuerdo, en fin, no directamente a urgencias, pero sí a todo, a la presión que va a haber sobre el sistema, ¿no? Que yo creo que es una pregunta.
Bueno,
no quiero ni pensarlo.
Eso, lo de Muface, es otra que habrá que ver, ¿no? Hombre, no le corresponde solo a ese hospital, eso va a ser para todos, ¿no? Pero sí, sí. Va a ser un número importante de personas que se salen de la atención privada y van a recaer también en la atención pública. Bueno, vamos ahora hasta Gran Canaria. Hay familias, hay muchas personas, algunos colectivos, pues muy enfadados con las posibles talas en el Estadio Insular. Precisamente hasta allí se ha ido nuestra compañera Carla Larraviti para captar ese malestar y explicarnos un poco qué es lo que pasa, por qué estorban esos árboles en ese lugar. Carla, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, así es. El escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria va a ser en el parque del Estadio Insular, hasta lo que sabemos. Para la instalación de la estructura hay que liberar espacio entre la vegetación, lo que está provocando esa denuncia de los vecinos de la capital y también ecologistas. Muchos ciudadanos han mostrado su preocupación por esta decisión de celebrar las galas y concursos aquí, un espacio que consideran sobre todo vital para la calidad de la vida de los ciudadanos y que además dicen que debe mantenerse como un lugar de encuentro y respiro verde, no como una infraestructura, dicen, para eventos multitudinarios. Ahora mismo el parque, para que se hagan una idea, es una zona verde en la que su césped y arbolado cubren aproximadamente unos 6.000 metros cuadrados y donde se quiere instalar este escenario, pues podemos observar que tendrían que trasladar pues hasta 7 árboles diferentes. La polémica sigue creciendo porque precisamente por eso, ¿no? Porque hay que trasplantar varias especies de árboles, entre ellas palmeras, pero también un olivo que se declaró símbolo por la paz en favor de Palestina y que según los expertos no va a sobrevivir a un trasplante. Ayer además, Roberto, se reunieron un grupo de ciudadanos para hablar sobre este asunto, ayer a las 5 de la tarde. Ahí participó nuestro siguiente invitado, Javier Marrero. Él es portavoz de Canarias Insumisa, que hoy además han propuesto un cambio de ubicación para estos espectáculos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Ayer se reunieron con ciudadanos, padres, madres y vecinos de la zona. ¿En qué han quedado?
Sí, vecinos, comerciantes y gente muy interesada, no solamente con el tema del arbolado, sino también pues con el tema del crecimiento de la ciudad más sostenible y más armónico. Entre las cosas que se ha quedado en hacer movilizaciones. La semana que viene habrá otra reunión. Los niños de los centros de enseñanza, a través de los padres y las madres, están también trabajando para movilizarse. Probablemente sea el viernes 29 por la tarde, a las 5:30, porque este es su lugar de encuentro. Como ayer decía una de las niñas en la asamblea, decía, es que yo he nacido en este parque. Esos olivos que tienen 8 años y las otras plantas, yo que tengo ahora 12 años, he nacido, he vivido y conozco esto. Y aquí es donde me muevo con mis amigos. Y nos emocionaba todo porque ella decía, ¿y a dónde voy a ir con mis amigos si no existe ninguna otra zona verde alrededor?
¿Qué les preocupa realmente?
Bueno, el trasplantar árboles, primero es que es una zona consolidada o que se quiere consolidar como zona verde, porque no hay ningún otro lugar en este espacio de entre Alcaravanera y Ciudad Jardín en donde se pueda tener una masa arbórea de esta manera. Estos árboles ya con los crecimientos con más de 8 años, los trasplantes normalmente van abocados a la muerte. ¿Por qué? Porque para trasplantarlo hay que hacer una serie de podas entre lo que es su copa, luego sobre las raíces que están extendidas hacia diferentes lados, y eso cuando se lleva a otros lugares. El ejemplo está en el Barranco La Ballena, donde se han trasplantado muchos árboles que también se han hecho desde el ayuntamiento, y ahí ustedes pueden ir a verlos, que están todos muertos.
Claro. No. Entonces ustedes son de la opinión de que si se trasplantan los árboles se morirán.
Efectivamente, es decir, nosotros no ha habido nada, incluso los de la Plaza Betancourt, cuando se realizó, se dijo que se iban a trasplantar, los árboles han muerto y se han pasado a la historia. Es decir, que no hemos conseguido de que, o no se ha conseguido hacer un verdadero trasplante. Además, este olivo, estas palmeras, tienen además la cosa que tienen, son muy fuertes en su terreno donde crecen, sí, pero luego son muy delicadas a la hora de poder trasplantar. Y esto lo dicen técnicos expertos que ayer en la asamblea también lo planteaban, de que es imposible de que el trasplante vaya a tener un éxito. Y luego, otra de las cosas que decían, y rápidamente, que decían las niñas y también las madres y los padres que estuvieron aquí, bueno, usted me trasplanta el árbol y dice que me va a montar para 4 días un rollo del carnaval, y luego, ¿qué hace? ¿Me trae una foto del árbol para ponerla aquí? ¿O esto ya queda sin árboles, sin arbolado?
Javier Marrero, muchísimas gracias por atendernos. Hay que recordar que ustedes desde Canarias Insumisa pues han planteado trasladar pues esas galas a la base naval. Muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a ustedes.
Gracias, Carla.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Tisa lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Hola Luis, me alegro un montón por ti. Creo que estaréis fenomenal, la verdad. ¿Quieres pasarte por la oficina y te explico diferentes opciones para la hipoteca? Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Bueno, pues, Carlos Saavedra, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? En esta mañana, a punto de llegar a las 9. ¿Eh?
Sí, sí, muchas gracias.
¿Te has divertido? ¿Lo has pasado bien?
Lo he pasado bien y espero haber contribuido expandiendo el virus que traía para que puedas comprobar de primera mano el estado de la sanidad canaria.
Si ustedes observan en los próximos días que este programa no se puede hacer con normalidad, culpa de Carlos Saavedra. Feliz día.